En los últimos dos meses, la Intendencia de Montevideo ha desplegado una serie de acciones que están centradas en la venta en la vía pública en sus distintas modalidades. Estamos hablando de un viejo problema que las sucesivas administraciones comunales intentaron encauzar sin mucho éxito y que ha llevado a que varias zonas de la capital den una impresión caótica. Vendedores ambulantes, ferias vecinales, pancheros y artistas callejeros están ahora en la mira de estas acciones de inspección que en los últimos días sumaron incluso a los heladeros, los tradicionales heladeros que bajan a las playas a vender sus productos en estas épocas del verano. Paralelamente también se acentúa el control sobre otros frentes que venían muy desprolijos, por ejemplo, el despliegue de propaganda electoral o la actividad de los carritos de recicladores de residuos. Porque esta política que se nota tan intensa, ¿qué hay detrás de ella? ¿Cómo sigue este trabajo? Vamos a conversar de estos temas con el secretario general de la Intendencia de Montevideo, Ricardo Prato. Prato, buen día. Gracias por acompañarnos.
Muy buenos días.
Yo decía, en los últimos meses la Intendencia parece haber salido en varios frentes con inspecciones fuertes, para hacer cumplir la normativa vigente. Pancheros, vendedores ambulantes, artistas callejeros y hasta heladeros de las playas. ¿Cuál es la razón de esta embestida?
A mí me gustaría primero discrepar con la presentación del tema, ya que hay que remontarse unos años atrás, a 1990, cuando en 18 de julio había 1.300 vendedores callejeros instalados, y después de un trabajo muy arduo con decretos de la Junta cuestionados y vueltos a escribir, y un trabajo de 3 años del Servicio de Inspección General, la situación de las avenidas fue totalmente reducida y actualmente en 18 de julio quizás haya 60 o 70 vendedores.
Usted se remonta al año 1991. O sea, Administración Tabaré Vázquez.
Administración Tabaré Vázquez.
La primera administración del Frente Amplio en Montevideo. Claro. Usted fue muy conocido en aquella época.
Yo era el director de Inspección General.
Y protagonizó algún incidente que resultó polémico, muy mediático, en controles justamente que se llevaron adelante de la venta ambulante en el centro de Montevideo. Fue en aquella época que a usted empezaron a llamarlo sheriff o algo por el estilo, ¿no?
Esa era la más suave que me decía.
Bueno, es cierto, efectivamente, desde aquellos años está este tema pendiente. Ha tenido idas, ha tenido vueltas, pero lo cierto es que últimamente volvió a desordenarse.
El tema es que ha cambiado el carácter de los vendedores que trabajan informalmente. La mayor parte de los vendedores trabajan formalmente, pagan su monotributo, pagan su piso, pero hay una banda, porque en definitiva sería el nombre correcto para ponerle, que no tiene nada que ver con la venta callejera. Yo no me puedo imaginar que 4 o 5 personas alrededor de una mesa de lentes puedan ganarse la vida vendiendo 30 o 40 pares de lentes y los venden.
Ahí hay otra actividad.
Para mí eso es la cara visible del crimen organizado, ubicado en la avenida, destinado a marcar candidatos para ser arrebatados, a marcar situaciones que puedan ser utilizadas por otro tipo de delincuentes. No es precisamente la venta de esos lentes que
hay comerciantes de la zona, vecinos de esas zonas que aseguran esto que usted está mencionando en este momento. Pero ha habido denuncias policiales, denuncias penales a propósito del comportamiento de esta gente?
Ha habido, sobre todo que se ha tratado de controlar, y bueno, durante todo este año hemos intentado armar el control correctamente dentro de la línea general de las que maneja la señora intendenta con respecto a la convivencia, o sea, el cumplimiento de las normas de convivencia, o sea, el acatamiento de la normativa departamental para el uso del espacio público, entre ellos la venta callejera. Y se estuvo tratando de potenciar el Servicio Central de Inspección General, que es el encargado de ese trabajo, y a través de un concurso interno se consiguieron inspectores, a través de un concurso externo también se consiguieron inspectores, y a partir del 1 de noviembre se estaba en condiciones de empezar a trabajar, teniendo en cuenta otro elemento que es que el personal de inspección necesita estar acompañado para prestar garantías por parte de la policía.
Ahí está. Me gustaría que fuéramos por ese lado, porque en realidad, bueno, usted comenzaba haciendo algunas puntualizaciones sobre el tema de vendedores ambulantes en el centro de Montevideo, y lo que yo había enumerado en la introducción abarcaba una serie de frentes, donde el común denominador era inspecciones más rigurosas, ¿no? Acciones destinadas a que se cumpla la normativa. Algo ya contestó, de hecho, usted recién, pero permítame pasarle la pregunta en limpio. ¿Por qué se está actuando de esta manera? ¿Es la parte que le corresponde a la Intendencia en la estrategia por la vida y la convivencia que viene impulsando el Ministerio del Interior desde hace un año y algo? ¿Es una coordinación Intendencia-Poder Ejecutivo?
La coordinación es más bien una consecuencia de una línea política de la Intendencia de Montevideo en tratar de cumplir con sus objetivos, que es atender lo que son las normas, el cumplimiento de las normas municipales, las normas departamentales. Dentro de eso, evidentemente, en tanto muchas de las acciones que tenemos que realizar requieren de prestación de garantías por parte del Ministerio de Interior, y la política del Ministerio de Interior con respecto a las horas 222, esas horas complementarias que hacían los policías que iban en detrimento de su eficacia porque no descansaban y trabajaban de otra manera bastante errada por esa situación, se han reducido las horas que podíamos tener en la Intendencia de personal 222. Ahí se llegó a una solución que se llama la contratación de policías eventuales. Eventuales, el nombre lo inventó el Ministerio, en realidad son policías que son formados igual que cualquier otro policía en el Centro de Formación de Personal Subalterno de la Escuela Nacional. La diferencia es que el sueldo se lo paga la Intendencia de Montevideo, y solamente pueden realizar tareas al servicio de la prestación de garantías en la Intendencia de Montevideo.
¿Cuál es la formación que tienen esos funcionarios?
Es la misma que cualquier otro funcionario policial de los que está en cualquier comisaría, exactamente la misma, con la diferencia que han recibido ya en su parte de formación alguna idea de lo que es el trabajo, lo que es la normativa de la Intendencia, para que, bueno, sepan un poco lo que vienen a hacer y no es el trabajo común de la comisaría. Ha sido, vamos a decir, lesiones complementarias que han tenido en el centro de formación y después las charlas con los inspectores en la Intendencia. Ese personal se vio complementado este año con otros casi 90 policías más, que es lo que daban la dotación necesaria para trabajar seriamente con el personal inspectivo que teníamos previsto.
De modo, entonces, usted habla de un reforzamiento del personal, personal de inspectores y personal de policías, claro, de apoyo. ¿De cuántas personas estamos hablando en total ahora, entonces?
Y estamos hablando de alrededor de unos 65 inspectores y que hayan llegado recientemente unos 85 policías, pero que ni siquiera están llegando a cubrir la cantidad de horas 222 que teníamos antes, y lo que nos está dejando algunos lugares no cubierto del todo, pero nos garantizó que todos los equipos de inspección tienen siempre policía acompañándolos.
Implícitamente lo que usted está diciendo es que esas carencias en materia de personal eran la causa por la que se había aflojado en los controles y estaba dándose esa sensación de permisividad en distintos capítulos de lo que es la normativa que está vigente.
En cierta medida sí, porque había zonas en las cuales no nos daba el personal para poder llegar en forma permanente, porque acciones esporádicas hicimos prácticamente en dos lados, pero esto necesita permanencia, la necesidad de atender permanentemente 18 de julio, 8 de octubre, el Paso Molino y eventualmente Colón. Era algo que no se podía hacer con la cantidad de personal que teníamos preparado. O sea, la Intendencia, por un lado, se envejecieron los inspectores, por otro lado, algunos cuantos se jubilaron, lamentablemente algunos fallecieron, vamos a decir, antes de tiempo, y bueno, eso hizo mermar el personal que estaba en condiciones de trabajar en serio en estas actividades, y bueno, actualmente estamos en condiciones de tener el personal necesario para cubrir casi todo, pero no para hacer todo lo que necesitamos.
¿Cuánto influía en esa, no sé cómo llamarlo, pasividad relativa la dirección de la sección Inspección General? Se lo pregunto porque estos cambios que venimos comentando, este énfasis más fuerte en el control y en la inspección, vino simultáneo con un cambio justamente en el director. Fue cesado en el cargo Jorge Alberti, que venía desempeñándose.
Exacto. El doctor Alberti había ganado un concurso para subdirector, y en tanto yo sigo siendo el director de Inspección General, aunque estoy en este momento con reserva de cargo y trabajando de secretario general, él había asumido la dirección, pero su acción no estaba siendo efectiva, como que se había medio... La palabra no me gusta, pero es entendible, es achanchado, o sea que se había bajado la guardia un poco y no estaba recibiendo una respuesta efectiva de su personal. El cambio se hace colocando en la dirección a un funcionario de carrera, con experiencia, con unos cuantos años en el servicio, más de 20, acompañado de la que era la jefa de vigilancia, la encargada de precisamente el control de la venta en espacios públicos, como su directora, y que cuenta con el aval de todo el personal. O sea, es difícil dirigir un servicio si el personal no se siente representado en la dirección o acompañado en la dirección o apoyado en la dirección. O sea, la característica del servicio es que siempre requiere un gran respaldo, ya que están permanentemente enfrentados a situaciones inconvenientes, no deseables. Nadie le gusta ser inspeccionado, pero los inspectores lo sufren también y necesitan mucho respaldo. Bueno, esta actual dirección del servicio tiene todo el respaldo de la intendencia, en particular mío, pero también de la intendenta, porque sigo siendo el director, aunque haga mi trabajo de secretario general, sigo estando con ellos en muchas actividades.
Ahora, Alberti presentó un recurso de amparo contra la decisión que tomó la intendencia y fue acogido su planteo en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. ¿Qué implica eso entonces? Ahora ustedes tienen que reponerlo como director. ¿Cómo hay que entender la situación?
El planteo fue hecho en el Juzgado de lo Contencioso y el amparo se resolvió a favor de él, pero como el Servicio de Inspección General, por su extenso horario, tiene dos cargos de subdirector. Hay uno de los cargos de subdirector que es básicamente administrativo, que no trabaja en la parte operativa. A ese cargo se ha repuesto el doctor Alberti, que ganó un cargo de subdirector en Inspección General, pero la dirección la está ejerciendo el otro funcionario, que actualmente está en condiciones de ascender a director en caso que fuera necesario.
Seguimos conversando con el secretario general de la Intendencia, Ricardo Prato. Estamos hablando de este énfasis fuerte que se nota en los últimos dos meses en las inspecciones para hacer cumplir la normativa vigente en distintos capítulos. Y usted decía que efectivamente hay una coincidencia entre la Intendencia y el Ministerio del Interior en cuanto al impulso de esto que en el Ministerio del Interior se llama Estrategia por la Vida y la Convivencia, como un pilar para mejorar la seguridad pública. El Ministerio del Interior habla de recuperar espacios públicos que han sido privatizados, de hecho, por personas o grupos que desarrollan actividades irregulares. Habla de la aplicación de una especie de tolerancia cero, crear en la sociedad la conciencia de que las leyes y las normas están para cumplirse. Por ejemplo, la ley de faltas, ¿no?, que se impulsó, que ya se aprobó y que se está aplicando. Al punto de que, bueno, están coordinando la Intendencia y el Ministerio del Interior en sacar a la gente que tiene la costumbre de vivir en las calles, ¿no? Esa ha sido una de las líneas de trabajo.
Sí, efectivamente, pero la Intendencia hace bastante tiempo que venía trabajando con el tema de la gente que vive en situación de calle. Lo que la ley de faltas lo que nos ha dado es un camino por el cual se recorre rumbo a la sanción y no solamente a la remoción de las personas que están en situación de calle. Para darte un dato, en el año pasado, no contando el 2013 como año pasado, todavía no terminó, el 2012, la Intendencia retiró 48 toneladas de basura de las personas que estaban viviendo en situación de calle. Diariamente sale un camión a recorrer Montevideo y donde en qué campamentos o instalaciones se le pide a las personas que les desalojen, que no pueden ocupar el espacio público, y se llevan lo que pueden llevar, el resto no lo llevamos nosotros.
De todos modos, con el marco legal anterior no había manera de terminar expulsando a esa gente. Exacto. De esos lugares, y ahora con la ley de faltas sí.
Sí, con la ley de faltas se ha hecho un camino que implica que se les intima a retirarse, se les lleva a la comisaría a ser identificados, que además es parte del procedimiento normal, porque muchos de ellos no están identificados y la ley de procedimiento policial establece que hay que llevarlo a la comisaría para identificarlos positivamente, y después de eso se les entrega al MIDES para que resuelvan si les tiene alguna solución para ellos, si la aceptan, porque no es compulsiva la aceptación, y bueno, si quieren aceptar la solución, el MIDES le dará cabida, y si no, vuelven a la calle. Y a la tercera vez que son conducidos al MIDES, ahí caen dentro del rango de la aplicación de la ley de faltas, que implicará la realización de trabajos comunitarios o prisión equivalente en caso de que no lo hagan.
Pero vayamos a recorrer algunos de los capítulos que yo mencionaba al principio, en especial uno que ya tocamos parcialmente, el de los vendedores ambulantes. ¿Cuál es el plan de la Intendencia para esta actividad?
A mí no me gusta usar la expresión vendedores ambulantes, porque ambulante está autorizado solamente a vender café, té, números de lotería y los helados.
Esos son los que efectivamente pueden vender moviéndose.
El resto se llaman vendedores callejeros. Y es todo un sistema de venta callejera, que incluye la venta en las avenidas, la feria, periferias, eso está parte de la venta callejera. Con los heladeros la cosa es muy sencilla, están haciendo una tormenta con matraca, porque en realidad es un heladero que en una playa con concesión, o sea, donde no puede haber competencia, se le intimó a que se retirara, no quiso retirarse, era un heladero conocido y de larga data como trabajador en la playa, y no quiso reconocer que la playa estaba concesionada en regla con la licitación correspondiente, y se le hubo que retirarle el carro, los helados que fueron donados a un establecimiento religioso, pues no tenemos cámara donde guardarlos.
Pero siempre se ha procedido así, efectivamente.
Siempre se ha procedido así. Tenemos
desde gobiernos anteriores, en playa donde hay una concesión a un parador, ¿un heladero no puede pasar por allí vendiendo su producto?
Por la playa no, puede pasar por la vereda. Y eso ha sido así y hace...
¿Pero ya se controlaba realmente?
Sí, hace varios años que tenemos una cosa que le llamamos pomposamente la patrulla costera. Ajá. Dos móviles al este de Montevideo y un móvil al oeste que recorren diariamente, prácticamente durante el horario similar al de los guardavidas, recorren las playas y retiran a los vendedores que están trabajando sin permiso en las playas concedidas. En algunos casos hay vendedores que la propia concesión los admite, y nosotros nos encargamos de los que no están conseguidos. Y con los heladeros el único control que se hace es el que tenga carnet de salud, como cualquier expendedor de alimentos, lo que requerimos es que tenga carnet de salud, es lo único que hay, y es un solo caso de un heladero que ha hecho bastante escándalo, pero que en definitiva se resistió a acatar las normas que dicen que no puede vender en una playa concesionada.
Bueno, pero hablemos de los vendedores callejeros entonces, los que instalan su puesto en la vereda o en una peatonal. ¿Cuál es el plan de la intendencia?
El plan de la intendencia es que los vendedores callejeros que estén sean los vendedores callejeros que tienen permiso. Y en la actualidad existen un montón de permisarios, existen muy pocos vendedores informales, y que es hacia esos que en general están vendiendo lentes o fonogramas o películas truchas, que cometen generalmente uno o dos delitos en esa venta, y junto con la policía estamos retirándolos del lugar, y por suerte la Cámara del Disco está haciendo las denuncias correspondientes para que no solamente sea una falta administrativa, porque no está permitido vender esos productos, sino también se le persiga por el delito de piratería fonográfica.
Sí, lo que he notado es que hay una acción coordinada de la Intendencia con las empresas perjudicadas por la venta de productos falsificados.
Eso también, porque se está trabajando con los estudios que representan las empresas de la representación de las marcas, y eso dio lugar a un procedimiento en la feria que estaba funcionando en lo que era el control en Aedo y Arena Grande, en el cual, a partir de una denuncia de que había un par de puestos que tenían mercadería falsificada, resultó que se tuvo que intervenir en 23 puestos, algunos de los cuales fueron abandonados por sus ocupantes, no sabemos si los permisarios o no, porque sabían que estaban cometiendo un delito, que si eran atrapados no lo arreglaban solamente con el decomiso de la mercadería. Esa coordinación se viene haciendo.
No se trataba solo de lentes de sol o de CDs o DVDs, también de ropa de marca falsa.
Era básicamente ropa, que además evidentemente no ingresó, no es importada, porque puede haber mercadería falsificada que puede haber sido importada, es posible, pero esta mercadería entró de contrabando, y lo lamentable es que no llegó a Montevideo por paracaídas.
Hubo reclamos de quienes se dedicaban a esa actividad por el hecho de que estaban perdiendo su fuente de trabajo. ¿Cómo manejan ustedes ese conflicto entre hacer cumplir la norma y no quitarle de un día para el otro a alguien una fuente de ingresos?
Los permisos tienen como base el hecho que se tiene que vender mercadería legal. Si se vende mercadería ilegal, no estás cumpliendo con las condiciones del permiso y por lo tanto puede ser sancionado. Estos casos, en tanto no se han resuelto aún por la justicia el hecho que sean falsificados, tenemos la prueba, pero falta que la justicia diga que son falsificados, puede determinar la pérdida del puesto por alguno de los ocupantes, ya que estaban vendiendo mercadería falsificada. Si los estaban el permisario estaba en el lugar y fue intervenida su mercadería, es candidato a perder el puesto. Si se la abandonó, como posiblemente algunos sabiendo que eso podía suceder, no sabemos quién estaba a cargo del puesto, por lo tanto como a veces alguno no viene y otro se aprovecha y se cuela en el lugar, quizás eso no pierdan el puesto. Pero la mercadería es de contrabando y falsificado.
¿Qué va a ocurrir en especial con la peatonal Sarandí? Que a los ojos parece saturada de vendedores. ¿No hay gente allí que está trabajando sin tener permiso?
En general no, porque la intendencia inventó una cosa llamada carné de artesano que dio un poco de aire a los vendedores que vendiendo artesanías hacen su época, su zafra con el periodo de cruceros turístico, y no es en este momento uno de los objetivos de la intendencia encarar el trabajo en ese lugar.
Desde el punto de vista turístico incluso, como imagen país o como imagen de esa parte de la ciudad, ¿no habría que ordenar un poco? ¿No le parece que hay un exceso de locales, de puestos?
Yo he estado por varios países y el tema de los artesanos son en todos lados, generalmente que hay muchos más de lo que uno desearía que hubiera, sobre todo que la oferta no es muy variada, sino que encuentro lo mismo o parecido 3-4 veces en la misma cuadra. Pero por ahora la intención nuestra es eliminar los vendedores informales, porque estos tienen cierta formalidad, tienen su carnet de artesano y por eso están autorizados a estar ubicados ahí. Inclusive se les fijan días especiales, cuando vienen cruceros se autoriza más, cuando no están los cruceros se autoriza menos. Nos preocupa mucho más la situación de las avenidas, que son competencia directa o molestias directamente al comercio instalado en las avenidas.
Hubo otra línea de acción para erradicar a los pancheros que no cumplieran con la normativa vigente. Finalmente, en acuerdo con la Junta Departamental, se les dio un plazo de 120 días para que regularizaran su situación. ¿Cómo es esto?
120 días para analizar la situación, y es lo que va a hacer la Intendencia.
Pero a su vez ellos tienen el compromiso de mejorar las condiciones en las que se encuentran.
Acá tenemos que remontarnos nuevamente a 1990 y la normativa para combatir el cólera. En el 90 Uruguay era y sigue siendo el único país de América del Sur libre de cólera. Fue porque tomaron medidas muy importantes con respecto a la inocuidad de los alimentos, la seguridad alimentaria, y de 300 y pico de carros de venta de alimentos que existían, quedaron los 130 y pico que hay ahora, donde se puede comprar también Frankfurter si uno quiere. La normativa bromatológica es muy exigente en cuanto a las condiciones, y uno de los temas que los vendedores de panchos no pueden cumplir o no han cumplido hasta ahora es la que exista una persona que cobre y una persona que despache, cosa que sí sucede en los carros vulgarmente llamados de chorizos, aunque se llaman kiosco rodante de venta de alimentos. Uh-huh. Largo nombre, pero uh-huh, que se remite a los chorizos habitualmente. Quizás en el estudio de la normativa habrá que ver de qué forma. Para mí la única es que sean de a dos, quizás que vayan hacia al carro de pequeño tamaño de acero inoxidable que abandonaron algunos choriceros del principio, porque su negocio dejó de ser muy rodante y pasó a ser muy establecido. La mayoría están conectados al agua corriente, a la luz eléctrica, hasta el cable de televisión, o sea que se han transformado en casi un comercio totalmente formal. Pagan sus tributos, pagan su piso, cumplen con la normativa, se les controla periódicamente, y el tema que el panchero es más bien vagabundo, no tiene lugares fijos, y quizás si vamos al meollo de la normativa, la distancia que tiene que cumplir con los comercios establecidos no las están cumpliendo, y va a ser bastante complicado encontrar lugares que cumplan el de estar a por lo menos 70 metros de un comercio que vende cosas similares y que no interfiera con el funcionamiento normal de la ciudad.
Enseguida completamos la entrevista saliendo específicamente de estos temas de venta en la vía pública, ya sea ambulante o en puestos fijos. Me gustaría hablar con usted, por ejemplo, a propósito de la propaganda electoral. Estamos conversando esta mañana en perspectiva con Ricardo Prato, secretario general de la Intendencia de Montevideo, a partir de esta serie de acciones que la Intendencia viene desplegando en los últimos dos meses, con inspecciones y controles firmes del cumplimiento de la normativa. Por ejemplo, en vendedores ambulantes, por ejemplo, en vendedores callejeros, por ejemplo, incluso en artistas que suben a los ómnibus, pancheros, y bueno, hasta un caso de heladeros, como conversábamos recién. Prato, esta política de mayor rigor en los controles para el cumplimiento de la normativa no se da solo en relación a venta ambulante, venta callejera. En noviembre y diciembre, o sea, más de seis meses antes de las elecciones internas de los partidos políticos, Montevideo empezó a taparse de cartelería de propaganda electoral. no solo afiches en los espacios formales destinados a publicidad comercial, sino también miles de carteles de plástico, pasacalles, que se cuelgan en columnas y en árboles. Eso está prohibido, en rigor está prohibido. Y la Intendencia salió a combatir esas prácticas. ¿Cómo es esto? ¿Qué criterios está siguiendo?
Primero, la Intendencia permanentemente tiene un equipo que se dedica a bajar pasacalles y carteles que están colocados en lugares no autorizados. No es de ahora, sino que lleva y poco menos 15 años de tener un equipo que trabaja permanentemente, con salidas 2, 3, 4 veces o 5 días a la semana a bajar propaganda colocada en lugares no autorizados. En cuanto a la propaganda electoral, la normativa, que si no me equivoco no fue rectificada en la Junta Departamental en su última sesión, establece que dentro de los 120 días previos a las elecciones nacionales y departamentales, se habían omitido las internas, que creo que se agregaron ahora, creo, porque no vi el decreto como quedó terminado, se autorizaba la colocación de pasacalles en columnas de alumbrado, nunca usar los árboles ni los semáforos, de 120 días antes. Y los cartelitos de plástico tan...
De todos modos, incluso ese permiso, que vale solo para los 120 días previos a la elección, deja fuera una serie de lugares, ¿no? Deja fuera 18 de julio, Avenida del Libertador, Brigadier General La Valleja, entre 18 y el Palacio Legislativo, la Plaza Constitución, la Plaza Independencia, la Plaza Cagancha, la Plaza Fabini, la Plaza de los 33, bueno, una serie de lugares, incluso en esos 120 días previos, están prohibidos.
Sí, están prohibidos, y por eso hay un equipo que está permanentemente controlando que eso se mantenga limpio.
Pero hoy que estamos fuera de los 120 días, está prohibido en todos lados.
Está prohibido en todos lados, y por eso a partir del 1 de enero va a entrar un segundo equipo a trabajar todos los días para completar la eliminación de los carteles. Yo hablaba con fuera de micrófono que el cartelito de plástico está cumpliendo un poco las funciones de lo que era antes el afiche. Yo me quedo contento si me dura 2, 3 días y con eso me alcanza, cumple con el efecto.
Llama la atención que, sabiendo que la Intendencia está con esta política tan restrictiva y con estos operativos permanentes, igual se vea a cada rato que los carteles vuelven a colocarse, ¿no? Por ejemplo, los carteles de plástico en las columnas. No hay forma de dialogar, no hay forma de ponerse de acuerdo con los partidos políticos para evitar esto.
Se les ha enviado una carta, se ha hablado, se les ha intimado a que no los coloquen, pero no hemos tenido suerte ni en la elección pasada ni en la anterior de que los partidos se comprometan, inclusive a lo que pasa después. Porque cuando se autoriza a colocar carteles, después vamos a encontrar que en la misma columna vamos a tener 6 o 7 carteles que la Intendencia después tiene que gastar dinero para bajarlos, ya que los partidos no se comprometen a bajarlos.
Bueno, a eso voy. La Intendencia gasta, en estos operativos gasta mucho dinero.
Gasta dinero, sí.
¿No hay forma de cobrárselo a los partidos políticos? ¿No hay multas en esta materia?
Está establecido la posibilidad de que existan multas. La Intendencia no ha aplicado multas todavía.
¿Por qué no?
Bueno, no ha sido la decisión aplicarlas, no tengo otra explicación para el tema, otra respuesta para el tema.
Es dinero de todos los montevideanos que se está yendo en estas tareas, son recursos humanos que se podrían destinar a otro tipo de servicios.
Sí, en realidad los recursos humanos de la Intendencia eso son es poca cosa, los equipos tampoco son numerosos, igual evidentemente se gasta dinero, pero no hemos encontrado por parte de los partidos ninguna intención de acercarse a conversar y a dialogar a ver qué es lo que se puede hacer. Lo más que hemos logrado es que la mayoría, cuando empiezan a colocar pasacalles, le hagan las perforaciones que corresponden para que no se transformen en unas velas que nos puedan terminar derrumbando alguna columna, como ha pasado por colocarlas mal.
Pero si no encuentran ambiente, si no encuentran disposición al diálogo de parte de los partidos, ¿no es entonces la hora de entrar por el lado del rigor, justamente con las multas?
El tema es ver cuál es la eficacia de la multa, que efecto tiene, porque una multa tiene, en principio, uno tiene 30 días para pagarla. No la paga, entra en un régimen de proceso judicial para el cobro de una multa, que nos va a llevar a que quizás pasen las elecciones y todavía no hayamos logrado cobrarla. O sea, es un tema que es mucho más importante que haya un acuerdo político en cuanto a no perjudicar la ciudad, sobre todo tantos que dicen que quieren mejorarla, a no perjudicar la ciudad y y proceder por su parte a hacer lo que habría que hacer. Que sí, fenómeno, en la época se puede colocarlos y después también colaborar en bajarlos. Otra cosa que tiene es un material absolutamente de mala calidad, prácticamente irreciclable. Hemos hecho algunos convenios en alguna oportunidad y de 10 toneladas de cartón plástico que hicimos, creo que logramos juntarnos con 100 baldes negros, que es lo con agregado de material bueno para poder hacerlo.
Ese es un problema extra.
Es un problema extra que va a ser plástico, que va a terminar siendo enterrado. Si siguen con cartelitos chicos, no va a haber otra solución. Algunos partidos usaron determinadamente algunos cartones grandes. Fueron muy bien utilizados en algún asentamiento como cielo raso.
Ricardo Prato, secretario general de la Intendencia, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva.
Bueno, muchas gracias y siempre las órdenes para lo que quieran conversar.
Sí, nos quedaron algunos capítulos todavía que dan para charlas aparte, ¿no? El tema recolectores de residuos, el tema publicidad en vía pública en general, más allá de lo que es publicidad electoral, pero vale la pena considerarlo con un poco más de tiempo en otra ocasión.